los impuestos son insignificantes. Entonces aparecen sociedades radicadas en esos paraísos fiscales que tienen operaciones en países como nuestro o Brasil o cualquier otro país que se preste a este tipo de maniobras y aparecen las ganancias no en el país donde se hacen las operaciones sino en el paraíso fiscal, y con eso se ahorran tributos de todo tipo, ¿no? Eso en el mejor de los casos, y en otros casos directamente son cuentas o empresas que agrupan bienes, que agrupan recursos que no siempre son bien habidos. Así que bueno, tienen distintas utilidades estas organizaciones, pero en todos los casos a lo que apuntan es a eludir los regímenes que los países que sí tienen sistemas productivos y comunidades se han dado para su propia población.
Todavía, bueno, el tema del presidente de la Nación y otros que están aparentemente implicados en estos paraísos fiscales, en lavado de dinero, todavía hay que esperar, es muy nuevo, hay que ver realmente en profundidad qué es lo que allí se denuncia, pero no deja de llamar la atención que se conozcan, son 11.500 documentos con informaciones que abarca desde 1977 hasta el año pasado, Panama Papers, ¿sí? Una filtración para algunos muchísimo más grande que la de WikiLeaks.
Sí, eso dicen. Yo no tuve acceso a nada ni pude ver nada, así que no tengo opinión formada sobre el tema. Solamente la cuestión general, lo que acabo de mencionar, de qué representan estas sociedades offshore y qué representan los paraísos fiscales, que son una preocupación para el conjunto de los países serios, ¿no? Hay muchas acciones tendientes a ir disminuyendo la posibilidad de operar con este tipo de plataformas, porque son verdaderas evasiones masivas, en muchos casos, o directamente refugio de dinero negro, producto de la corrupción o producto del narcotráfico. Hay diversidad de situaciones y no puedo abrir ninguna opinión respecto a casos concretos, ¿no? El presidente de la Nación ni ningún otro caso.
Muy bien, Pablo. Nos vamos un poquito a la situación económica del país. Después que, bueno, el Senado diera la otra media sanción a la derogación de la ley que tiene que ver con el pago soberano, o sea, habilitar para que se le pague, yo dice fondos buitre en general, yo creo que es Paul Singer y algunos más, vos nos explicarás, y también lo que está significando para la economía, sobre todo de la clase más trabajadora, y de lo que puede significar para la industria, los tremendos aumentos de tarifa.
Bueno, es todo un panorama y muy preocupante. Todo el proceso que se puso en marcha al día implica una distribución agresiva del ingreso, donde los sectores más vulnerables han perdido posiciones relativas de forma muy violenta, producto del aumento de tarifas, del aumento de precios, sobre todo de los bienes más esenciales, y también incluso en muchos casos producto de la pérdida directa del empleo, no solamente de la caída del salario. Y en el caso de los sectores agroexportadores más concentrados, han tenido un aumento muy grande de los ingresos por resignación de recursos fiscales cuando el Estado renunció a cobrar las retenciones. Entonces, esto configura un retroceso muy grande en la situación relativa de los sectores vulnerables. Y por otro lado, bueno, y también, por supuesto, de la clase media, de la clase asalariada, que en su conjunto ha visto mermar su ingreso en forma muy, muy acentuada. Entonces, estamos en un nuevo escenario donde la inflación no ha cedido, como se nos prometía que iba a suceder. La pobreza ha aumentado muy significativamente, los salarios han disminuido, el nivel de actividad está en retroceso. Es decir, que realmente hay todo un escenario muy preocupante donde hay elementos que nos permiten pensar que estamos avanzando hacia hacia al menos un estancamiento, cuando no una recesión.
Bien, sí,
y eso agregado a lo de los fondos buitre que mencionabas, que también es un, a mi juicio, un retroceso, porque la Argentina había tenido importantes avances en la cuestión en distintos foros internacionales, incluso en Naciones Unidas, donde más de 150 países, si mal no recuerdo, eran 170, se habían pronunciado contra este tipo de prácticas especulativas, había guiños del Fondo Monetario, del Banco Mundial, donde condenaban estas prácticas que son muy nocivas para el capitalismo productivo. Estas especulaciones de capitalismo financiero desestabilizan el capitalismo productivo, y bueno, y sin embargo, a pesar de que estábamos juntando esos niveles tan altos de consenso, el país se allanó a todos los reclamos y prácticamente está pagando todo lo que se le reclamaba a través del juzgado del GRIESA en Nueva York. Uh-huh. Así que bueno, también me parece que eso no es una buena señal. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sacó en el New York Times una nota muy fuerte respecto a que esto no solo perjudica a la Argentina, sino que perjudica a países que tengan que hacer reestructuraciones de deuda en el futuro. Así que bueno, es todo un escenario que yo lo veo con gran preocupación, y bueno, y quiero aclarar que tengo colegas acá en la universidad pública que no comparten mi mirada, porque naturalmente la universidad pública es plural y hay diversidad de miradas, pero esta es mi mirada personal, no como decano.
Sí, por eso lo aclaramos siempre, pero la universidad pública también está seriamente amenazada con las cuestiones. Creo que fue claro el posicionamiento de Macri y quienes manejan la cuestión económica en cuanto a las universidades públicas, cuando se manifestaron en contra de la creación de universidades, de casas de altos estudios que generó el gobierno kirchnerista.
Yo las he recorrido, las universidades estas, las conozco de cerca, conozco sus docentes y el compromiso que tienen con sus comunidades, y también conozco la situación de inserción en los sectores más pobres, más vulnerables del conurbano. Muchos de los estudiantes que estudian ahí no hubieran estudiado si hubieran tenido que trasladarse a capital. Así que fue un avance realmente muy importante. Y bueno, y hay datos muy preocupantes. Por ejemplo, que la comunidad sepa que estamos prácticamente ya transitando abril y todavía la Universidad Nacional del Comahue no recibió fondos para funcionamiento. Recibió los sueldos, pero no recibió fondos de funcionamiento. Imagínense el descalabro que esto genera en las finanzas de la universidad. Y en el caso de otras universidades, como por ejemplo nuestra hermana Universidad San Juan Bosco, recibieron fondos de sueldos, pero menores al monto de los sueldos que tienen que pagar. Uh-huh. O sea que es todo un escenario muy preocupante.
Muy bien, Pablo, te agradecemos como siempre el análisis que realizás para los oyentes de Antena Libre. Estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento.
Cuando quieran, un fuerte abrazo.
Bien, hasta luego.